la palabra como herramienta de opinión y pensamiento. En Tarde de Todos, entrevista.
Sí, estamos en compañía.
Hasta por la semana Dios. Que viene.
Sí, estamos al aire ya, ¿eh?
Sí, ya estamos. No, sí, eso, no. Hasta la semana que viene, sí. Seguro no vamos a hacer ninguna denuncia.
Qué tranquilidad, que con la que me quedo. Claro, si presentás el libro hoy, mañana te quedas calmo y ya me estás adelantando que el día lunes estás enterrando a alguien más.
No, pero sabés lo que pasa, pero esto es en serio.
No, a ver.
Uno lo toma un poco jocosamente,
y a veces,
porque si no es una tragedia.
Claro.
Pero la verdad, sí. La verdad que son tantos los casos de acumulación de corrupción, o sea, de corrupción acumulada,
sí.
Que la verdad, hoy sacábamos la cuenta con Guillermo y creo que se lo decíamos a Álvaro cuando viajábamos, cuando almorzábamos, que uno tiene de acá hasta la mitad del año que viene, si tomás lapsos de 15 días, tranquilamente de acá hasta la mitad del 2017
ahora,
para hacer denuncias, pero en serio.
Pero no me cabe la menor duda.
Lo
y
que
de
pasa
hecho
es que uno prioriza y tampoco quiere colapsar a los fiscales y un poco hace un criterio de selectividad.
Estamos en compañía con el doctor Jorge Cura, obviamente también con Rubén Pagliotto, que lo estaban escuchando hace instantes nada más, y al titular del libro, Álvaro de la Madrid, que se encuentran aquí en la ciudad de Paraná y están por presentar su libro La Década Enterrada, ¿no? Este libro que se va a presentar en la Bolsa de Cereales, en calle San Martín 553 de la ciudad de Paraná. A los tres, bienvenidos. Álvaro, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
No, por favor. Continuando con lo tuyo, Rubén, la verdad, que viene justamente en el tema que del libro que va a presentar, en realidad me parece que si empezás a denunciar hechos de corrupción, muchas veces cuando empezó esta nueva gestión del presidente Macri, el aura de Cambiemos y demás, muchos decían, lo que pasa es que si entras a escarbar no queda nada, ni nadie, y hasta muchos decían, ninguno de los poderes, de los tres que tiene la República. Entonces, llega un punto que decís, ¿hasta dónde, no es cierto?, hay que seguir investigando, ¿hasta dónde no se pone en jaque la gobernabilidad de la Argentina en esta década enterrada, don Álvaro?
Lo veníamos hablando con Rubén y acá con Alejandro, porque el libro en definitiva plantea eso en el final del libro como una posibilidad que está latente y abierta, te diría, y que sería la gran tragedia de la Argentina. El país no soporta más impunidad. La nueva Argentina tiene que construirse sobre dos pilares que son la justicia y las oportunidades. Yo lo escuchaba a Rubén lo que decía.
Rubén es un eterno justiciero.
Lo de la proliferación de episodios de corrupción, y eso es así, porque en estos años el gobierno que se fue asoció y vinculó la política al delito. Asoció a la política como un medio de acceder a un cargo o enriquecerse. Y la verdad que la política es servicio. Hoy le decía Alejandro y a Jorge.
Que Cacho es el hermano, pero usted se me
hoy cuenta. Se usa, mirá lo que te voy a decir, ¿sí? Hoy se usa como un argumento muy bueno el hecho de decir a alguno, no, yo no voy, yo tengo dinero, voy a la política no voy a sacar nada porque tengo dinero, otros dicen yo pierdo plata y demás, como si eso fuera una cuestión de patriotismo que a uno se le tiene que agradecer. Y eso es lo que corresponde. Eso es lo que corresponde y uno es radical y tiene ejemplos para mostrar de que eso ha sucedido así. Pero también los Kirchner le han cauterizado la conciencia a la sociedad argentina, la han hecho le han quitado ciudadanía, han hecho que la población esté con la guardia baja y ya pensando que es una realidad inmodificable esto de que total todos roban, siempre se robó, corrupción siempre hubo, esto no se va a poder terminar. Se naturaliza y se futboliza el tema de la corrupción. Entonces la gente, ¿qué ocurre? Se cansa y se aleja. Y cuando eso ocurre se genera un daño más grande. Yo digo como frase a veces, el desinterés es lo primero que después trae la falta de memoria. Primero nos desinteresamos de un tema y después lo olvidamos. Uh-huh. Y ya no tenemos memoria. Y si no tenemos memoria, estamos propensos o casi que sindicados para que eso se vuelva a repetir. El libro plantea eso, y el libro no es solamente un análisis descarnado de lo que ha sido la real magnitud de la corrupción de estos años, con sus vínculos internacionales, con sus metodologías más perversas, con cómo incluso se enterró dinero que se va a usar para desestabilizar, ¿sí? Sino que el libro nos interpela como sociedad. En la Argentina hay que producir justicia, hay que proveer justicia, y en definitiva tenemos que volver a eso que decía Alfonsín, que está muy pendiente lo de afianzar la justicia, cuando Alfonsín recitaba el preámbulo, una deuda enorme de la democracia. Por eso yo hablo de justicia y oportunidades, que sería lo mismo que decir no impunidad y no pobreza.
Ahora, tengo una pregunta, porque sé que varios de los oyentes deben estar escuchando, que, a ver, la corrupción fue potestad exclusiva de los Kirchner. Antes, en la época de Alfonsín, no había corrupción. En la época de la dictadura militar no hubo corrupción. Entonces empieza uno a sentir del otro lado, como diciendo esto que hiciste como premisa: corrupción siempre hubo. El tema de lo que está remarcando ahora con el libro es que esto sea sistémico, que sea parte de un juego para sostener la política misma, ¿no?
No, el tema es que la corrupción de estos años, corrupción siempre hubo y siempre va a haber, en términos de que no hay nadie que pueda garantizar, ningún gobernante puede garantizar que un funcionario de él no pueda desviarse, no pueda cometer una infidelidad contra la administración pública. Eso no se puede asegurar. Esa es la corrupción que por ahí puede haber, pero ¿qué es la corrupción por excepción? Lo que pasó estos años en la Argentina,
como fin ulterior.
Claro, lo que pasó estos años en la Argentina, que los Kirchner organizaron el gobierno para delinquir. Generaron episodios de corrupción en los cuales la corrupción en estos años ha sido secuencial. Un hecho de corrupción generaba otro, sobre ese hecho de corrupción se apoyaba y daba lugar a otro. Es decir, la corrupción no fue una muestra fotográfica, no fue un hecho policial de algún funcionario, sino que fue algo organizado desde las esferas de poder. Y yo doy un ejemplo y lo muestro claramente. Mi temprana denuncia por la compra de terrenos fiscales en el sur, en el año 2007,
sí, me acuerdo,
que fue un bochorno público que no debiera haber mandado a los Kirchner a la cárcel.
¿$7 el metro cuadrado?
Sí, debiera haberse generado un juicio político contra los
al
Kirchner.
Al intendente, a los concejales, a todos.
Se apropiaron tierras de $300 millones. Mirá el razonamiento que te hago de cómo es una secuencia la
corrupción.
Pensando
la represa a 10 años.
Se quedaron con esas tierras. ¿Quiénes? Kirchner, Cristina Kirchner, Alicia Kirchner, la gobernadora, su hija, que es la fiscal de la causa, Bombón Mercado, Lázaro Báez, Cristóbal López, José Francisco López, Echegaray, las autoridades de la corte, Enrique Meyer, y 50 funcionarios amigos del poder. Yo digo hoy, era una denuncia clarísima, porque a veces la corrupción es una gran madeja difícil de desentrañar. Hay testaferros, UTE, sociedades, fundaciones, asociaciones, todas cosas que se usan para que no queden los verdaderos autores, ¿no?, de los episodios de corrupción. En este caso eran ellos, eran directamente, los decretos estaban a nombre de ellos, a nombre de Kirchner, de Cristina. Yo digo, si eso se hubiese investigado, no hubiésemos tenido OTESUR, no hubiésemos tenido los sauces, no hubiésemos tenido lavado de dinero, no hubiésemos tenido una organización hotelera para darle una apariencia lícita a un negocio ilícito, no hubiésemos tenido retorno, alquileres fantasmas de habitaciones. Todo eso ocurrió porque se dio
anterior a esto.
Se dio el principal circuito del enriquecimiento, que fue lo de las tierras. Pero ahí uno ve que la corrupción es de punta a punta y es una metodología. Este gobierno que se fue creó empresas para generar episodios de corrupción. En Arsa, por ejemplo, para usarla y hacer cosas de corrupción con Venezuela. Llegaron al paroxismo de pagarse obras que nunca hicieron.
Pero no está eliminado en Arsa todavía.
¿Eh?
No está eliminado en Arsa todavía.
No está eliminado. No. Esa empresa hay que hacer una gran auditoría, ¿sí? En realidad sobre todo el Ministerio de Planificación y sobre muchísimos nichos del anterior gobierno. Pero digo, voy a ese ejemplo. Se crearon empresas para delinquir.
Sí, no
lo digo como una frase fuerte, porque es...
Es que ya te voy de forma, realidad. Digamos, vos que sos abogado, bueno, ustedes, ¿no? Vos, médico, Jorge, pero digo, a ver, la sociedad anónima como concepto, como figura jurídica, da la sensación que es una conformación legal para delinquir. Si te lo pones a analizar, decime si no.
Yo, un agregado simplemente a lo que decía Álvaro. La corrupción es prácticamente inherente al género humano. Siempre la hubo, la hay y la habrá. Pero una cosa es, como dice él, el hecho aislado, el hecho isla. Pero cuando Álvaro cuenta en su último libro, ya empieza en el primero, en el Pingüino Emperador, y creo que ahora ya avanza, pero como una forma más sistémica, lo que demuestra Álvaro es que, en forma de ensayo, lo que Maíquez y Polichita, en una arquitectura jurídica impecable y en un fallo digno de leer, hablan de el plan sistemático de corrupción. De la misma manera, y lo digo con conocimiento de causa, porque todos saben en esta provincia que he sido querellante en las causas de derechos humanos. Así que nadie me va a venir a correr a mí,
por izquierda,
ni a Guillermo Muret.
No,
por
y se izquierda. Sabe fuera de la provincia también, claro.
O sea que tuvimos a la causa madre, que fue la causa Arguindegui y la causa Díaz Bessone, donde se demostró el plan sistemático que tuvo la dictadura para hacer desapariciones, torturas, desaparición de bebés, cambio de identidades. Maíquez y Polichita ya en 20 años, 25 años después, hablan de lo que fue un plan sistemático de corrupción, es decir, hubo una matriz corrupta, que como lo dice Álvaro, y no es un detalle menor, no es como todos creen que nació con los Kirchner en la presidencia, fue un modelo que nació con Néstor en el 2003, importó de Santa Cruz, y luego de Nación lo exportó a cada provincia, y cada provincia, a cada municipio, en una réplica como espejo, porque quien está hablando, ya tengo el caso 20 de sobreprecio, cuando el señor que falleció, y creo que en un último gesto de dignidad, frente a actitudes que nunca fueron muy dignas como empresario, me refiero a Pietro Boni,
sí,
desnuda la corrupción, el sobreprecio, y las indica directamente a Cristina en este orden. Dice, López y Fatal abajo presionaban por orden de debido, y últimamente uno tributaba a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahí uno se da cuenta que fue un plan sistemático. Durante el gobierno de Alfonsín hubo un hecho aislado que también es muy discutible, lo estudié a fondo, el caso de los pollos de Mazorín. En realidad fue un problema de comercialización y no tanto de corrupción. Algo en el banco hipotecario que tuvo más que ver con el favoritismo, y por supuesto puede haber habido algo por ahí. Ya el menemato fue una cuestión más sistémica, y por supuesto esto ya fue directamente una política de Estado, de corrupción y para corromper. Ahora, en todo el mundo hay impunidad. Lo que me ha permitido a mí viajar es que en muchos lugares del mundo lo que no se permite es la impunidad. En todos los lugares, quise decir, hay corrupción. Claro,
pero no hay impunidad.
Pero en otros países, en Holanda, me dicen, en Holanda hay hechos muy aislados de corrupción. Sí, lo que no se permite es la impunidad. Claro. Y me daban como ejemplo, en este país las reglas se respetan. Máxima Sorregueta, la reina de Holanda, no pudo hacerlo participar a su propio padre de su boda, porque su padre había sido funcionario de la dictadura, y Holanda impide que un hombre que participó de un gobierno dictatorial pise suelo holandés. En Argentina, que hubieran dicho, bueno, vamos a buscar un decretito, lo hacemos entre el hombre con una peluca, siempre por el atajo y por izquierda. Bueno, esa es la diferencia.
Sí, Jorge.
No, está bien. Yo creo que la sociedad cambia rápidamente, y no solo cambia rápidamente, sino que se aceleran los cambios. Y en la medida que los partidos políticos han entrado en crisis, aunque yo lo defiendo como un elemento para el desarrollo de la democracia, también se ha perdido el equilibrio entre lo que es político, lo que es ético y lo que es estético.
Bien.
Y eso es muy difícil de recuperar. Pero bueno, este trabajo que hace Álvaro, como Rubén, en la lucha permanente contra la corrupción, es un paso que enseña, hacen docencia, y eso es muy importante desde el punto de vista social.
Bueno, yo les agradezco por haber venido, ya tengo las noticias encima. Álvaro de la Madrid está presentando La Década Enterrada, esto es hoy, 20 horas, 13 de octubre, en la Bolsa de Cereales, en calle San Martín 553, está invitando el Foro de Centros de Estudios de Políticas Públicas de Entre Ríos, y obviamente denuncias va a haber, y para hablar de corrupción durante largo, largo proceso. Y me quedé pensando que a lo mejor se lo dejo picando para después las noticias, así me lo responden brevemente, ¿sí? Si no hay impunidad, ¿por qué existen los fueros en la provincia? ¿Y por qué pensás que no actúa la justicia? ¿Son cómplices? ¿Son socios? Pausa, ya venimos.
Radio General Urquiza de Paraná.
Con Álvaro de la Madrid, que se encuentra aquí en el estudio, con Rubén Pagliotto, que también está en el estudio, el doctor Jorge Cura, anticipando lo que es la presentación de La Década Enterrada, el libro que se presenta hoy en la Bolsa de Cereales en la ciudad de Paraná. Habían quedado dos preguntitas pendientes. La primera es, ¿por qué la justicia recién actúa cuando el poder se va? ¿O consideran que no actuó durante ese tiempo? Si miraba para otro lado, fue cómplice, si en algunos casos fue socia. Esta era la primera. Y la segunda, ¿de qué hablamos esto de la operación Volver que vos citás en tu libro?
Bueno, la primera, en el libro lo planteo rápidamente, haciendo una síntesis por los tiempos de la radio. En el libro planteo que la expresidente jugó a perder las elecciones porque creía que era lo que más le convenía. Doy todos los ejemplos y demás para demostrar que eso fue así. Le hicieron decir a Randazzo que rechazaba una candidatura a gobernador que jamás le ofrecieron. Esa fue la mayor indignidad que sufrió Randazzo, porque él hubiese aceptado gustoso ser candidato a gobernador, pero tenían que saldar la cuestión con el PJ de explicar por qué no iba Randazzo. Entonces le hicieron eso en una cuestión perversa, porque Zannini es el ideólogo de esas maldades, y además, como si fuera poco, para tener la coartada con el PJ de que no fueron a perder. Pero Cristina jugó a perder como jugó a perder Menem en el 99, uh-huh. Esto no es nuevo, lo llevaron a Zannini a la fórmula. Yo escribí una columna que la publicó El País de España, y a contramano de todo el periodismo y de todo lo que se decía en ese momento, que se decía, no, cerraron, van todos juntos, ves que Cristina quiere ganar, yo dije, Zannini va a la fórmula no para ganar, por si Scioli gana, que eso es otra cosa, ¿sí? Porque ellos no sabían si el plan le iba a salir bien. Entonces, en el libro explico cómo ese plan llega al clímax, porque Cristina ya empieza a actuar como expresidenta siendo presidente, cómo llega al clímax cuando Cristina no le pone la banda ni el bastón de mando, uh-huh. Digamos, ya preparando este terreno, que lo está disfrutando, más allá de algunas complicaciones judiciales, lo está disfrutando porque es lo que se siente cómoda, desde el relato y demás, y le gusta. Y lo judicial, el libro lo plantea. Vos fíjate que el libro fue entregado a la editorial antes de que asuma Macri. Uh-huh. Y en la última etapa, como una advertencia incluso para el gobierno, porque uno, en uso de la honestidad intelectual, que dice Rubén, lo plantea, yo digo que la peor equivocación de Macri, todavía no podemos decir que haya pasado ni que esté pasando, pero el libro ya lo planteaba. La peor equivocación de Macri sería creer, haciéndole caso a algunos gurúes de la comunicación y del marketing, que es mejor, ¿sí?, no complicar a la expresidente judicialmente y que vaya presa, como creo que debe ir presa, eso lo digo yo, porque eso afectaría la gobernabilidad. Como un pacto, ¿sí?, como un pacto, digamos, no escrito, no arreglado en ningún lado, pero algunos que le digan al actual presidente que se corte en otras líneas inferiores, porque eso va a generar un problema de gobernabilidad. Uh-huh. Si eso sucediera,
sí,
se va a volver a consagrar la impunidad en la Argentina. Uh-huh. Y dentro de 10 años, ¿sabés cómo vamos a estar? Como estamos hoy con la AMIA. Hoy estamos juzgando a los jueces que encubrieron la investigación de la AMIA. Dentro de 10 años, si pasa eso, estaremos investigando a los jueces que encubrieron la cuestión judicial de Cristina Kirchner, y sería una tragedia para la Argentina.
¿Y cuál es el rol de la justicia entonces? No, porque yo, es una realeza muy cara poder del gobierno.
Yo tengo una tesis también muy particular que a veces me quedo en soledad. La mayoría de mis colegas, incluso los que integran el equipo conmigo, me dicen, lo que pasa, Rubito, que ahora están las condiciones dadas como para llegar hasta el hueso. Si Álvaro en soledad en el 2007, no ahora,
bueno, pero
en el 2007,
que le donen el sueldo a los periodistas de investigación, a gente como vos, claro, que están todo el tiempo poniendo el pesejo sin cobrar suculento sueldo,
digo,
¿no?
Si Álvaro,
porque ahora es al revés.
Si Álvaro de la Madrid pudo en soledad, sin fuero, sin nada, desde su estudio jurídico y desde la ética de las convicciones y también de la responsabilidad, en el 2007, pleno apogeo del kirchnerismo, vivían estaban ambos muy fuertes, Néstor todavía y Cristina, presidente, sí, y Cristina a punto de asumir la presidencia, pudo denunciar. Si pudimos muchos otros denunciar sin fuero, sin ser funcionarios públicos, ¿cómo no lo hacían los jueces que tenían las potestades para eso y cobraban?
Y la también, estructura.
Y la estructura.
Es un juez federal, disculpame, Rubén, federal tiene a disposición en la capital federal 54 comisarías. Con levantar un teléfono. Tiene un poder inmenso.
Pero lo frena después el Ejecutivo.
Fíjate vos cómo ahora.
¿Cuántas resoluciones judiciales subieron que no se cumplían porque venía la contraorden?
La causa Riguelato. Vamos a ser generosos. En 48 horas se está descubriendo un paquete de impunidad muy grande por efecto acumulación y secuencial. Y desde el 94 hasta acá no pasó nada. Responsabilizo, ¿no? Yo, Rubén Pagliotto, no meto a nadie más. Al Tribunal de Cuentas, a todos les saco la H de honorable, Tribunal de Cuentas. A diputados, a senadores y por supuesto al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal que miraron desde el 94 sistemática e ininterrumpidamente para otro lado. Y hoy hago igualmente
miraron
responsable
para otro lado.
Al Frente para la Victoria como a Cambiemos, sector al que pertenezco, de que a pesar de todos los llamados de atención y observaciones que hemos hecho con Guillermo Muley, diciéndole, muchachos, apuran a la legislatura las deudas pendientes con la constitución reformada, la creación de la Fiscalía Especial, la Fiscalía Anticorrupción, que no, es una fiscalía que se debería crear, y lo dice la constitución, para investigar pura y exclusivamente delitos de corrupción, delitos contra la administración pública, con personal capacitado y con los medios materiales, que son medios tecnológicos, con gabinetes periciales, destinados exclusivamente para eso. Y hoy los fiscales, con voluntad, los jóvenes fiscales, que son la bocanada de aire fresco, que gracias a los Aramberri, a los Malvasio, a los Bru y a los Yedro, y los nombro porque a las personas hay que decir con nombre y apellido.
Montrul, ¿no?
¿Cómo?
Montrul, ¿no?
A Ramírez Montrul me había olvidado. Por eso a veces decir uno queda muy comete injusticia. Sí,
hay que ver cómo resuelven después los jueces.
Claro,
los
fiscales avanzan. Definitiva, estos fiscales hoy están logrando que un poco la sociedad se reconcilie con el servicio justicia.
No se están dando cuenta que están poniendo hace mucho tiempo en jaque la institución justicia. Y estos pobres jóvenes están salvándole el pellejo a los grandes de arriba, que realmente han estado muy cómodamente adormecidos.
¿Sabés qué le pasa a estos pobres jóvenes? Sí. Estos pobres jóvenes no tienen una fiscalía especial para
eso.
Esto.
Sabemos.
Tienen que convivir con estos delitos hipercomplejos, investigar la violación de todos los días, el robo de cada día,
lo
el hurto
la
de cada día, todo. Entonces, digamos que hoy están haciendo una patriada, pero me parece que es un gesto que hay que destacar. Porque de la misma manera que hemos sido duros e implacables para criticar la inacción y la pasividad, también, con el mismo énfasis, vamos a destacar las acciones positivas.
20 horas en la Bolsa de Cereales, entonces, la presentación junto a Álvaro de la Madrid y, por supuesto, todo el comité organizador que se encuentra aquí a pleno. Doctor Jorge Cura, gracias por haber venido. Pagliotto, Rubén, gracias.
Gracias.
Álvaro, bienvenido.
Muchas gracias.
La década enterrada, hoy Bolsa de Cereales, 20 horas. ¿Tiene algo que ver o no?